I'm turning first of all this evening to Psalm 85 and verse 6.
Hoy esta noche, primero que nada, al Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. ¿No volverás tú a darnos vida? ¿Y tu pueblo se alegrará en ti? Es la Reina Valera Antigua. Y mi título, mi tema, es la Biblia y el avivamiento. Y aquí en el Salmo 85, versículo 6, aparece esta palabra, avivamiento. Aunque no frecuentemente, por lo menos en inglés, se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por lo menos no se traduce con la palabra avivamiento. Es el caso en el inglés, tal vez es diferente aquí en español. El hebreo es justamente avivar o volver a dar vida. Y normalmente en la Biblia, King James, en inglés se traduce utilizando una palabra antigua. Pero significa justamente esto, avivar, volver a dar vida. Y justamente es esta palabra de avivamiento que se utiliza en el Antiguo Testamento. Dice, no nos volverás a dar vida, no volverás a darnos vida. Y este salmo parece que pudo haberse escrito después de que los de Babilonia, que estaban cautivos, volvieron después del cautiverio a su lugar. Y puede ser que sea un salmo de David. Y David, de hecho, en los versículos iniciales tenía otra cosa en mente, tal vez, la historia pasada de los hijos de Israel, donde dice, Señor, tú has sido favorable para tu tierra, para tu pueblo. Tú fuiste propicio a tu tierra, volviste a la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad, versículo 1 y 2, etc. Y él recuerda la bondad de Dios, tal vez a través de la liberación de Egipto, el establecimiento de la nación, y esa experiencia repetida de diferentes formas a través de los años. Pero no todas las cosas estaban bien. Y algo más se pone en oración aquí en este versículo 6. ¿No volverás a darnos vida? Estaban en un tiempo de que habían sido librados. Ellos recordaban eso. Pero no hay un caminar cercano con Dios. No hay una vida, no hay un fervor en la nación, no hay lo que tendría que haber. Así que él habla del avivamiento, de que se les dé vida una vez más. No voy a enfocarme en este pasaje, sino que más bien voy a ir a segunda de Crónicas. Voy a ir de vuelta a segunda de Crónicas en un momento. Pero entonces el avivamiento. Esto está enraizado en el Antiguo Testamento. Hay grandes avivamientos donde una maravillosa obra de Dios fue hecha por el poder de Dios. Y de vez en cuando es así en los tiempos del Antiguo Testamento. Y parece que hubo un gran avivamiento, avivamiento espiritual en el tiempo de Salomón, en la dedicación del templo. Pero bueno, no vamos a enfocarnos en ello esta noche. Bajo el rey Ezequías, hay un gran avivamiento. Vamos a ver eso en Segunda de Crónicas. En el tiempo del rey Josías también hubo reforma y avivamiento. Y también en el tiempo de Ezra. Y posiblemente también podemos mencionar la experiencia de Jonás. Ese fue un tiempo de avivamiento probablemente. Se debate esto, pero es muy probable que haya sido así. Y llegando al tiempo del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, hubo algo de proporciones de avivamiento con la predicación de Juan el Bautista. Un avivamiento del arrepentimiento, tal vez no fue más allá de eso, ok. Pero de todas formas, tenía todas las marcas de una obra extraordinaria de Dios. Y miles de personas, grandes cantidades de personas, fueron impactadas profundamente. Y claro, desde luego, el tiempo de Pentecostés, y eso siguió después. Ese avivamiento que fue el comienzo de la iglesia cristiana, en ese tiempo y en los años subsecuentes. Entonces, el avivamiento está basado en la Biblia. Esos tiempos en los que hubo una obra especial y extraordinaria del Espíritu de Dios. Especial y extraordinaria, no porque fuese algo diferente de la obra de Dios, incluso en estos tiempos de cosas pequeñas, cuando pocas personas parece que son salvas. y las personas están en contra de Dios. Estamos en un tiempo de gran apostasía, tiempos peligrosos, tiempos infieles, tiempos de gran incredulidad. Sin embargo, la forma en que las personas son salvas, la forma en que Dios obra, no es diferente en el avivamiento, sino que más bien es en una escala mucho mayor. Una escala mucho mayor cuando Dios interviene y salva literalmente miles de personas. Y todavía se utiliza la proclamación de la palabra, la predicación de la palabra, la testificación también. El pueblo de Dios no están como espectadores viendo un deporte. No, no, no. Hay una tentación que algunas personas tienen de imaginar que el avivamiento es una cosa así, pero no es cierto. Dios utiliza la obra esforzada de su pueblo y los resultados son magnificados de forma maravillosa. Muchas personas vienen y escuchan y son conmovidas y se arrepienten y son salvas. Entonces es un asunto de gran escala. No es un asunto de una cosa que sea diferente. Siempre tenemos que recordar esto cuando pensamos al respecto del avivamiento y oramos por él. Queridos amigos, hubo un gran avivamiento en este país en el tiempo de John Wycliffe. Wycliffe. En 1324 más o menos nació, o en el 29, eso se debate, no se sabe bien. Murió en el 84, 1384, y cuando tenía 21, Wycliffe, un joven estudiante, fue convertido, y eso tuvo relación con la muerte negra. Eso es lo que conmovió a muchas personas a buscar a Dios, y él fue salvo en ese entonces. Y Dios lidió con él, no voy a mencionar esa historia, pero ustedes se acordarán bien que él fundó los Lollardos, como fueron conocidos, eran pobres predicadores. Y yo sé que eso avanzó aún la cosa política. Muchos de los políticos en aquel entonces avanzaban por ahí, pero muchos de ellos predicaban el Evangelio. Y sin lugar a dudas, hubo un avivamiento. Miles de personas por todo el Reino Unido, por toda Inglaterra, fueron convertidos. Y por eso Wycliffe se llama la estrella de la mañana de la Reforma. Porque ahí comenzó a haber luz en este país después de muchos años sumergidos en tinieblas católicas romanas. Y después en la reforma que comenzó en Alemania. Y cuando se clavaron las 95 tesis ahí en Wittenberg, una mañana en octubre en 1517. Y Lutero, de forma personal, había sido salvo unos 2 o 3 años antes de ese momento. Pero no fue solamente una reforma doctrinal, sino que muchísimas personas en muchas partes de Europa y Inglaterra y Escocia fueron convertidas por el poder de Dios. Y después Inglaterra avanzó al punto de que mucha gente conocía las doctrinas, pero no conocían al Señor. El tiempo de doctrina, perdón, de avivamiento y fervor murió. Y después se llegó al tiempo de los puritanos y ellos comenzaron a predicar. Y los puritanos, su gran obstáculo era algo que ellos llamaban presuposición carnal o presunción carnal. Esa idea fija que 9 de 10 ingleses tenían de creer que ellos eran cristianos porque entendían las doctrinas. Y sí, las entendían. Entendían esas doctrinas de la Reforma, entendían cosas profundas, pero aún así muchísimas personas eran inconversas. La época del avivamiento había pasado y el nominalismo abrazaba a la nación. Y es por esto que la gran carga de los puritanos, como he dicho muchas veces, era sacudir a las personas. Los primeros puritanos deseaban convencer a las personas de que después de todo no eran convertidos como ellos pensaban. Así que cuando uno lee los sermones puritanos, parece que estaban tratando de derrocar a las personas. Como noquearlas antes de edificarlas, antes de decirles verdaderamente lo que era la conversión. Algunos de ellos parecían esforzarse mucho para poder probar este punto a los que le escuchaban. Y hay sermones puritanos que pueden darte 40 razones por las cuales tú no eres un cristiano, antes de que te den un poco de luz y esperanza de salvación, porque ese era un gran peso que ellos tenían. Querían deshacerse de esa presunción carnal. Y después hubo avivamiento y una vez más el Espíritu de Dios sobró. Y en pequeñas villas por todo el país, las iglesias estaban llenas de personas una vez más que creían que conocían al Señor. Y entonces otra vez las cosas murieron una vez más, se enfriaron. Y después hubo un avivamiento bautista y después llegó el siglo XVIII, donde hubo un gran avivamiento evangélico en este país. Y podemos hablar respecto de eso en un momento. Pero antes de ello, en los Estados Unidos, ellos tuvieron avivamiento. Nosotros teníamos aquí a John Bunyan. Juan Bunyan estaba en prisión en Bedford, en esa prisión, y allí escribió El Progreso del Peregrino, y después tuvo 16 años de libertad, y en ese periodo de libertad, él y otros predicadores tuvieron una bendición maravillosa en su predicación del Evangelio, pero eso una vez más mermó. Y entonces la predicación del Evangelio en aquel entonces se llamaba la oferta universal de la salvación. Toda persona debía escuchar el Evangelio. Toda persona debía ser, tenía que escuchar el Evangelio, pero una vez más las cosas se enfriaron. Y después vemos el avivamiento metodista. Y frecuentemente menciono estas cosas porque esta área era tan prominente cuando en una mañana de octubre, en 1739, Whitfield comenzó a predicar en el parque de Kennington, pero no fue el comienzo de su predicación al aire libre, porque su predicación al aire libre había comenzado en marzo de este año, y a mitad de marzo intentaba buscar permiso para predicar, tenía veintitantos años, era del clero de la Iglesia de Inglaterra, joven, no había sido mucho tiempo salvo, pero él intentaba obtener permiso para poder predicar en las iglesias de Bristol y por ahí, pero nadie le daba ningún acceso a predicar porque las iglesias o las autoridades de la iglesia le habían vetado y los Wesleys tampoco podían predicar en ninguna parte y algunos predicaban en los panteones encima sí, en panteones. Y entonces hubo una reunión en Londres, los hermanos Wesley y Whitfield y otros, hablando si de verdad era legítimo predicar al aire libre, si ellos eran expulsados de los púlpitos. Charles Wesley, en aquel entonces, y después cambió de parecer, pero en aquel entonces él dijo, no, uno no puede hacer una cosa tan terrible, tan humillante. Sin embargo, Whitfield era un poco terco. Y entonces tan frustrado y quitado de los púlpitos de Bristol, entonces una mañana caminó hasta cierta villa, una villa de mineros, y allí comenzó a predicar en un campo, y se reunieron 200 mineros allí cerca de Bristol. Y en 2 semanas tenía 20.000 o 30.000 personas escuchándole, y el Espíritu de Dios había obrado. Y las personas persuadían a sus amigos y a familiares y vecinos a venir a escuchar al predicador y una gran multitud se reunía y después de 2 semanas, John Wesley, con cuidadito, él fue a ver lo que estaba pasando. Y claro, porque ellos eran cercanos amigos y colegas en aquel entonces y Wesley era mayor, él tenía 36 y Whitfield 24 y él vio ese fenómeno. Miles de personas en el campo escuchando la predicación de Whitfield. Y entonces, como él mismo lo dijo, toqué el agua con el dedo e intentó hacerlo también. Y las multitudes vinieron a escucharle. Y John Wesley entonces se dedicó a eso el resto de su vida, a predicar al aire libre. Y estábamos hablando de creo que en 1739. Y también a veces predicaban a puerta, o sea, en lugares establecidos, pero nunca dejó de predicar al aire libre. Y entonces, él tenía 87 cuando dejó de predicar al aire libre, ya no podía ser, tenía 87. Son buenas estadísticas, ¿no? Es que él ya no podía cabalgar su caballo, ya no podía montar a caballo, estaba demasiado enfermo para ello, pero lo hacía constantemente. Entonces él tenía una carreta. Pero no una cosa espléndida, sino que él se aseguraba que su carreta siempre fuera algo como cualquier otro trabajador pudiera comprar. Pero dentro de su carreta tenía libros, nunca perdía el tiempo. Y es una maravilla que avanzara esa carreta cuando uno escucha los detalles de cuántos libros tenían allí y todo lo que tenía allí. Y él iba por todas partes con sus libros y nunca perdía ni un momento. John Wesley. Él aprovechaba todo el tiempo. Y bueno, tengo que avanzar, pero tiene 87 años de edad la última vez que predicó al aire libre. Y todavía él no había terminado con su servicio al Señor. Pero el gran avivamiento, a través de ese siglo XVIII, tantas almas fueron salvas, tantas almas vinieron al Señor. Y quería enseñar a Estados Unidos de América, pero se nos acaba el tiempo. Y estamos hablando de historia y vamos a hablar de más historia en semanas subsiguientes. Pero quiero decirles 10 cosas al respecto del avivamiento. Es una obra extraordinaria del Espíritu de Dios. Uno no puede producir avivamiento. Y hay algunas personas que se confunden. Ellos piensan que una cruzada evangelística es un avivamiento, pero no es así. Las cruzadas evangelísticas tal vez son buenas cosas si el predicador es bueno, claro, y si las cosas se organizan con respeto adecuado a la proclamación y los métodos bíblicos de proclamación, pero jamás debemos llamar eso un avivamiento. Uno no puede organizar un avivamiento. Sería agradable pensar que sí podemos, ¿no? Por ejemplo, la semana entrante va a haber un avivamiento. No está en nuestras manos, nunca podemos hacer una cosa así. Y las personas que anuncian sus avivamientos dicen comienza el jueves a las 7 y no saben ellos de lo que están hablando cuando utilizan la palabra avivamiento. El avivamiento es una obra soberana de Dios. Él la da. Tú puedes orar por ello y deberías orar por ello, deberías clamar al Señor pidiéndolo, pero no puedes organizarlo. Y no puedes organizar una cosa así. No puede haber avivamiento que jamás haya comenzado así, a través de genialidades, cosas humanas, sino que es una obra extraordinaria del Espíritu de Dios que Dios da en su soberanía. Pero sin lugar a dudas, Él escucha el clamor y las oraciones de su pueblo. Un avivamiento, un verdadero avivamiento, una verdadera obra de Dios se caracteriza por un tremendo sentir de la presencia de Dios, y lo he dicho bien. De repente todo mundo es serio. Los cristianos son serios. Los predicadores son serios. Todo mundo tiene hambre y tiene deseo de tener un mayor sentido de Dios, por así decirlo. Y no nos sorprende cuando consideramos lo que hace el avivamiento, lo que logra el avivamiento. Cuando el avivamiento toma lugar, hay muchísimas conversiones verdaderas. Las personas de forma maravillosa cambian, cambian. Cuando el avivamiento cobra lugar, la santidad y la separación del mundo se toman muy en serio. Todo el mundo toma en serio la santidad y la separación. Si tú lees al respecto de todo avivamiento, las crónicas nos dicen que los cristianos dejaron de lado sus ocupaciones mundanas, se separan del mundo y la mundanalidad. Y nunca ha habido una evidencia más obvia que esta en tiempos de avivamiento. Y tal vez es por eso que ahora Dios nos da esto, porque los creyentes no quieren dejar de lado la mundanalidad y el estar enfocados en lo del mundo. Y estamos en un tiempo así, cuando hay tanta mundanalidad en las iglesias de Cristo. Y yo me acuerdo hace muchos años, el doctor Martin Lloyd-Jones dijo en una reunión de ministros que él pensaba que uno no vería avivamiento porque demasiadas personas cristianas estaban muy confiados. Ese es otro punto. Estaban confiados de que estaban haciendo las cosas bien, que podían organizar la obra de Dios y todo estaba muy bien en vez de depender de Él y mirarle a Él. Eso es lo que Él detectaba. Incluso en el tiempo de cosas pequeñas hay demasiada confianza en los cristianos, en la forma que trabajamos y en lo que hacemos. Y no se depende lo suficiente de Dios. El avivamiento, pero ya lo mencioné, nunca es algo pasivo en lo que respecta a las personas. Dios sí utiliza instrumentos humanos. John Koenig, o Koenig, como algunos quieren llamarle, bueno, él, uno de los predicadores en el tiempo de Whitfield y Wesley, predicaba en ese tiempo del avivamiento. Él murió más muertes, por así decirlo, que cualquiera pudiera imaginarse o pensar, así se dice, porque él frecuentemente estaba enfermo y se desmayaba, estaba exhausto, y Dios utiliza instrumentos humanos. Y A través de ese instrumento humano, él derrama una bendición tan grande como tal vez nunca antes lo había hecho para alcanzar muchas almas. Él predicaba todos los días, una y otra vez. No importaba el clima, reunión tras reunión, él predicaba. Entonces, el avivamiento no suspende la instrumentalidad humana. Hay que estar comprometidos con la obra del Señor. El avivamiento siempre tiene que ver con la proclamación de la palabra. Ha habido avivamientos que han dejado de ser o han dejado de utilizar la proclamación y por eso han mermado. Y eso es controversial, pero muchas personas piensan que eso es lo que pasó en el avivamiento de Gales del principio de los 1900. Un avivamiento poderoso y miles fueron salvos. Y bueno, si uno viaja en Gales, uno puede ver la evidencia. Hoy en día ya no se ve en la vida de las personas, eso ya pasó, pero en las capillas que había por todas partes, capillas de avivamiento que hay en todos los pueblos, en toda villa, en Gales, y las cosas cambiaron tanto allí, pero se transformó en algo que ya no era un avivamiento con proclamación de la palabra, sino de canto, de cánticos. Y hay personas que piensan que tal vez eso es lo que hizo que las cosas mermaran. Bueno, no lo sabemos, esas son cosas profundas. Y dicen que eso es lo que hizo que el espíritu se retirase, porque se convirtió en un avivamiento de cántico en vez de algo donde se proclamase la palabra de Dios. Pero eso es solamente una advertencia. El avivamiento tiene que ver con la proclamación siempre. Es predicación, tiene que ver con el arrepentimiento, todo tiene que ver con el arrepentimiento. Las personas son salvas de su pecado, se tiene que clamar. Hay gran preocupación por el pecado en las personas y siempre vamos a tener oposición en el avivamiento. Si tú lees alguna biografía de Wesley o Wycliffe o alguno de los predicadores del avivamiento, nos vamos a dar cuenta que siempre estaban siendo atacados. John Wesley estaba muy sorprendido cuando él tenía como 65. Él venía a Londres y las personas ya no le faltaban al respeto y él pensaba, ¿qué pasa? Porque estaba cambiando la marea. Donde quiera que iba, ahora había oposición, perdón, donde quiera que iba antes, había personas que querían quejarse con la justicia local en contra de los predicadores. Todo tipo de cosas inicialmente se hacían para poder detener su predicación y los ridiculizaban. Y eso pasó así durante décadas, durante años, perdón, durante años y años, hasta que de repente lo que acabo de mencionar ya no fue así. Y entonces él era casi era respetable ser predicador al aire libre. Bueno, eso fue muy agradable para esos predicadores, bueno, maravilloso que el público lo respetase y se cansaron del desdén, pero el avivamiento no es fácil. Siempre hay una oposición feroz, siempre hay problemas. Satanás alienta tanta oposición como puede en los tiempos de avivamiento. Y hay personas que dicen, oh Señor, envía avivamiento, eso está bien. Y bueno, aplaudimos a todos los que oran por ello, pero espero yo que sepas por aquello por lo que estás orando, porque hay muchos problemas que vienen con el avivamiento. Tiene que haber mucha dedicación, mucho compromiso se necesita, mucha separación de lo malo, de la mundanalidad, del pecado. Uno no puede ser un medio cristiano, ya no. Entonces debemos saber por lo que estamos orando y si estamos dispuestos a ello o no, si verdaderamente lo deseamos. Y un último punto que quiero mencionar antes de avanzar. En un verdadero avivamiento, a pesar de toda la oposición, el mundo en cierto sentido se maravilla ante el avivamiento. Y es advertido por el avivamiento. Incluso el mundo incrédulo tiene cuidado, precaución. Cada vez que este país ha atravesado un periodo de avivamiento, eso afecta a toda la sociedad. Incluso la sociedad incrédula, por un tiempo, se convierte en algo más moral, más cuidadoso, más civil, más refinada. Y entonces hay un impacto social inmenso también que viene con el avivamiento y lo acompaña siempre. Así de grande es el efecto. Los historiadores modernos no creen en el avivamiento. porque ellos miran todo desde un punto de vista materialista. Ellos quieren explicarlo todo en términos materialistas, materiales. Dicen, el siglo XIX, 1859, después de eso, dicen ellos, hubo un periodo de emoción religiosa intensa, o intenso más bien. Eso es lo único que pueden ellos pensar. Emoción intenso, intensa religiosa. Pero ¿cómo puedes entender la historia si no quieres entender que hay lo que se llama una obra poderosa de Dios en el avivamiento, cuando Dios cambia miles de personas? Y eso es una advertencia para muchos que incluso no creen y les hace más cuidadosos y más serios. Ese es un gran impacto de un verdadero avivamiento. Y bueno, dije que esto estaba basado en la Biblia, así que voy a ir rápido a estudiar Segunda de Crónicas. No tenemos mucho tiempo, pero si vienes conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 29, vemos uno de los grandes avivamientos y la narrativa de la obra de Dios está aquí establecida en la iglesia típica de hace tanto tiempo. De hecho, tal vez tengo que leer el capítulo 28, versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Achaz, rey de Israel, o Acaz, por cuanto él había desnudado a Judá y rebeládose gravemente contra Jehová. Es la Reina Valera Antigua. Él reinó 16 años ahí en Judá, y entonces la nación la debió, la volvió, la llevó mucho más a la idolatría. Y después, capítulo 29, primeros versículos. Y este rey impío tuvo un rey, perdón, un hijo impío. Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y después, versículo 2, e hizo lo recto en los ojos de Jehová. Ya no fue un hijo malvado, sino que Dios levantó un instrumento en este lugar. Así como años más tarde, Lutero sería levantado también, y Wycliffe fue levantado también, y Whitfield también fue levantado, los hermanos Wesley también, y muchos otros. Y así también Ezequías el rey ya no fue impío, sino que Dios lo levantó e hizo lo recto en sus ojos. Y en el primer año, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, fue lo primero que hizo. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Había estado cerrada la casa de Jehová durante años, y los sacrificios ya no estaban siendo ofrecidos, y la adoración no se llevaba a cabo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, dondequiera que estaban viviendo, en sus lugares diferentes, y los reunió en Jerusalén, para que una vez más tomasen sus funciones en el templo. Y les dijo, y versículos 4 a 5, y lo primero respecto de esto, y es una gran ilustración del avivamiento, y es un avivamiento literal también, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y juntólos en la plaza oriental. Y lo primero que instituyó fueron los lavamientos, tenían que purificarse, tenían que quitar la suciedad del templo. Se lee estas palabras en estos capítulos de suciedad muchas veces. No que el capítulo tenga suciedad, sino la palabra suciedad, lo dije mal. Evidentemente todo lo que estaba mal, pero también evidentemente estaba sucio, pero se hace referencia a las cosas idólatras que se tenían ahí, porque el templo en esos cuartos se utilizaba para adoración idólatra, y eso es descrito como suciedad, como cosas sucias, y todo eso tuvo que ser limpiado. Y se da este gran mensaje, versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y así es como comienza el avivamiento. Los ojos de las personas son abiertos y pueden ver todo lo que están haciendo mal, los métodos malos, incluso también en las iglesias. Las prácticas erróneas, todo lo que se deja fuera, todo lo que no se hace, la falsa enseñanza, todo eso tenemos que reconocerlo, tenemos que arrepentirnos de ello. Y cuando el avivamiento cobra lugar, eso es lo primero que sucede. En En el avivamiento tan grande de Estados Unidos del siglo XIX, así es como esto sucedió. Reuniones de oración famosas en Nueva York comenzaron a manos de un misionero a la ciudad, de Holanda, creo yo. Él rentó un pequeño cuarto, me parece, y anunció una reunión de oración para pedir ese tipo de avivamiento que se había visto en años anteriores, y él entonces obtuvo una pequeña cantidad de personas, pero después de unas cuantas semanas había miles de personas que se reunían de forma misteriosa. Misteriosamente se llegaron, eran miles de personas y esas reuniones de oración proliferaron. Y después de 6 meses, un periódico de Nueva York reportaba que había miles de personas orando en las reuniones de oración de la hora del almuerzo, orando todos por avivamiento y el derramamiento del Espíritu de Dios. Y esas reuniones de oración eran caracterizadas porque había mucho arrepentimiento por las cosas que los cristianos estaban haciendo mal y las cosas que estaban por las cuales los cristianos estaban siendo negligentes, así como está pasando aquí con el avivamiento de Ezequías. Todo comienza con un énfasis importante en el arrepentimiento y la corrección y la proclamación de la palabra en la iglesia típica, ahí en Judá, en Jerusalén. Ahí es donde todo comenzó y yo podría ir rápidamente. Capítulo 29, versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración, y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y esto es lo que hemos hecho mal. Y todo se confiesa. Y Ezequías en el versículo 10 dice: Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová. Estaba en su corazón, estaba determinado. Hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel. El avivamiento es un asunto de avivamiento. Es comprometernos a hacer promesas, a hacer alianzas con Dios, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Y el capítulo avanza. Hay tanto aquí. Los sacerdotes, versículo 11, tenían que ser fervientes y son exhortados a ello. Y después, versículo 15 y versículo 16, ahí comienzan a reunir a los hermanos, los sacerdotes y a los levitas, y a santificarse de la forma correcta y a limpiarse, porque no podían hacer ese servicio. Así que están tomando ahora esto muy en serio, más que antes. Y esto lo vemos hasta el versículo 18. Después se hace la libación, versículo 20. Y había muchas ofrendas. Y versículo 25 después. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, para que supieran cuándo estaban las ofrendas siendo hechas y después la simbología que acompañaba todo esto. Acuérdense que todo tenía limitaciones y había címbalos y salterios y arpas para poder acompañar la adoración solamente en los instrumentos de cuerdas, nada más. Y entonces reformaron la alabanza de la iglesia antigua. Y después se hacen los holocaustos a partir del versículo 27. Ese es un versículo para nosotros, versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas. Y nos dice que ninguna de estas cosas habían estado haciéndose. Todo esto había sido abandonado y dejado de lado. Estaba cerrada la puerta de la casa de Jehová. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? No hay evangelismo. ¿Y cuántas iglesias no tienen evangelismo? ¿Cuántos cristianos no tienen testificación? No testifican. Casi nunca testifican. Ese es el equivalente de que ellos hubieran cerrado las puertas del templo. La llama del candelabro estaba apagada. La luz del evangelio no se predica en muchas iglesias Todo esa enseña, doctrina, enseña, no hay evangelismo. ¿Cómo podemos identificarnos tan cercanamente con esto hoy en día? Todo el arrepentimiento, los lavamientos y los sacrificios. Las personas constantemente me dicen, oh, llegan al tabernáculo por primera vez y dicen, en mi iglesia nunca jamás se mencionaba el arrepentimiento. Y aún así era una iglesia evangélica. Y es en particular mal la situación entre los carismáticos. Ese es el equivalente de lo que ellos estaban viviendo aquí. No había lavamientos, no había sacrificios simbólicos, no había atención a las muestras, a las señales de perdón, etc. Y todas estas cosas tienen que ser corregidas para que haya avivamiento. Bueno, uno puede leer estos versículos. Es el llamado del arrepentimiento y a volver. Léelo, por favor, y vas a ver lo que pasa aquí, cómo las personas comienzan a responder. Y ahora el capítulo 30 continúa el llamado a que venga la nación. La respuesta no es al 100%. Ezequías envió también por todo Israel y Judá y escribió letras a Efraín y Manasés, que viniesen a Jerusalén. Efraín y Manasés. Esa es la parte de las 10 tribus del norte. Eso es Israel. Habían caído, Samaria había caído. Ya no se tenían esas 10 tribus porque estaban en el cautiverio en Siria. Y aquí se nos dice que tiene que haber habido muchos israelitas todavía que quedaban ahí, que habían escapado o que habían sido ignorados de alguna forma cuando se llevaron tantas gentes al cautiverio. Así que ellos todavía estaban allí en su propia tierra, así que Ezequías envía a llamarles también, como si ellos nunca hubieran estado separados, como si nunca hubieran sido conquistados. Él envía a buscar, a llamarles, pero no obtiene una buena respuesta del reino del norte. Y si avanzamos, vemos versículo 6, la narrativa. Entonces fueron pues correos con letras de mano de rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Y los que estaban en el cautiverio, pues, los del reino del norte y Judá, como el rey lo había mandado y decían, y hay un gran llamado que se les hace, venid, venid, tengamos una restauración de nuestra adoración a Jehová, no seáis tercos como vuestros padres, porque versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia, seréis liberados. ¿Y cómo sabe eso Ezequías? Bueno, tal vez lo sabe a partir de Isaías o tal vez de Miqueas, porque cita a Miqueas en este capítulo y Miqueas era contemporáneo de él, entre otro, era otro profeta. Así que tal vez ellos le habían explicado lo que Jehová decía, que si las personas volvían a Jehová, entonces serían liberados los cautivos. Entonces hay una oferta maravillosa aquí, pero el versículo 11 leemos las malas noticias. O versículo 10 más bien. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Decían, ah, ja, ja. Ay, esa pequeña Judá, ah, Ezequías, ¿quién se piensa que es él? ¿Qué es lo que nos está pidiendo hacer? ¿Qué nos promete? ¿Él no puede vencer a Siria? ¿Él no puede librarnos de ellos? Es que ellos no creían en Dios. Y entonces se burlan de él, se reían. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Algunos de ellos de los reinos del norte vinieron y se humillaron a la pequeña Judá para la restauración de la adoración, para unirse a la adoración. Y versículo 12. En Judá, ahí hubo verdadero avivamiento. En Judá, también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y los de Judea fueron a Jerusalén. Y entonces hubo arrepentimiento. Los versículos nos lo dicen. Y enseñanza y reconciliación con Dios. Y a pesar de que las personas habían venido de lugares donde no habían tenido tiempo para hacer los lavamientos ritualistas, oraron y fueron permitidos y hubo gran gozo. Y dice aquí que Dios lo aceptó, Dios los aceptó. Esta era una verdadera obra espiritual. Esa nación idólatra, en un estado terrible, fue transformada. Y unos cuantos años después, Senaquerib, ese emperador, ustedes saben la narrativa, vino del norte y dijo: ¿qué pensáis que estáis haciendo? Y entonces le hace un llamado al pueblo de Judá: ¿estáis oyendo a ese rey Ezequías? ¿Acaso él piensa que puede resistirme? ¿Qué le he hecho a otras naciones que se han apartado de mí? Los he aplastado. Y él vino para intentar hacer exactamente eso. Y después este mismo pasaje, brevemente tenemos una nota de lo que le pasó a él, cuando el ángel del Señor le aplastó a él y sus fuerzas fuera de Jerusalén. Y los libros de Reyes nos lo explican mucho más, y el libro del profeta Isaías lo explica también más a detalle. Entonces Dios cumplió su promesa y les libró. Ese fue un gran avivamiento del Antiguo Testamento. Y queridos amigos, lee esto. El avivamiento está basado en la escritura. Lee estos pasajes. Hubo diferentes avivamientos aquí, incluso en la historia de la iglesia típica. Cuando Wesley fue salvo, hubo una ocasión cuando él almorzó en una casa noble, una casa de mucho dinero. Fue ahí tal vez a cenar. Y él dijo lo siguiente, cuando estaba a la mesa. Él, acuérdense que era del clero. Él había estado ministrando en iglesias anglicanas. Y él estaba dispensando el sacramento y dijo: hace muchos días, o hace ciertos días, o hace cierto tiempo yo no era cristiano. Y le miraron con sorpresa. ¿Cómo alguien del clero no era cristiano? ¿Cómo alguien que dispensa el sacramento, porque ellos pensaban que era muy importante, no era cristiano? Porque a través de los sacramentos, el bautismo y la comunión, así se dispensa la salvación, es lo que ellos pensaban. Entonces, ¿cómo él puede decir una cosa como la que ha dicho? Y él recibió esos sacramentos. ¿Cómo entonces él no era cristiano? Entonces John Wesley les explicó lo que le había pasado. No les pareció nada bien. Tú eres un fanático, le dijeron. Ahora, y ahora eres un hereje. Y le rechazaron. Y fue en ese rechazo que él comprendió que su obra de su vida era enseñarle a Inglaterra, al retirar una vez más, al respecto del nuevo nacimiento. Ese va a ser su peso de su corazón, y no se iba a apartar de eso, la sangre de Cristo y la necesidad del nuevo nacimiento. Pero a las personas no les gustaba eso en esos lugares altos. El clero estaba en contra de él, los vicarios le vetaron. Así que la oposición surgió, pero vino un gran avivamiento de Dios que comenzó. Y vamos a ver un poco más al respecto de este gran tema. Oremos, amigos, por avivamiento. No podemos producirla, pero podemos clamar a Dios por ella. Y confío yo y creo yo que antes de que venga el final habrá un maravilloso avivamiento, tal vez en esta nación y a través del mundo occidental, antes de que Cristo vuelva. Terminemos esta noche cantando el himno 486.